Bien, vamos a hablar de la fe en esta mañana. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Sabes realmente qué es la fe? Ya sabemos que todas las nociones vienen de Dios. Si no vienen de Dios, no existen, simplemente. Porque toda noción tiene que necesariamente surgir de Dios, que es en quien están todas las cosas, ¿verdad? Pero también sabemos que el hombre ha deslavazado, ha cambiado, ha conformado a sus esquemas mentales las nociones maravillosas que Dios nos revela en su palabra y han quedado en nada, ¿verdad? Así que, como todas las grandes palabras y nociones, su sentido está en Dios y el hombre ha deslavazado ese sentido convirtiendo la fe en un producto de su propia factura, es decir, de factura del hombre rebelde, independiente de Dios. Y esto es lo que hay, que hoy oímos hablar de fe en no sé cuántos niveles, en no sé cuántos ámbitos, y es lo que el hombre produce, no tiene nada que ver con la fe de la que Dios nos habla. Así que tenemos que aprender a discernir qué es la fe, como todas las cosas que vienen de Dios. El sentido, la fuerza que tienen en Dios no es lo que el hombre después fabrica para falsificar. Porque el hombre es un falsificador, un imitador, y no quiere abrirse a la verdad maravillosa y poderosa de Dios, ¿verdad? Así que Dios nos enseña en su palabra qué es la fe y nuestra necesidad de tener esa verdadera fe para poder ser salvos. ¿Veis? La palabra nos habla una y otra vez. El Señor Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado ya de muerte a vida. La palabra de Dios da testimonio y los profetas dan testimonio de que todo aquel que crea en el Señor Jesús será salvo. Son cosas muy fuertes, no es creer y sentirse bien o creer y pertenecer a un grupo y tener una vida más o menos ordenada, es creer y creer es algo de Dios, no es del hombre, es de Dios. ¿Verdad? Así que el Señor dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la cosa real de lo que no se ve, nos dice en Hebreos 11:1. La sustancia es la realidad. Los accidentes es la apariencia, ¿verdad? Entonces, yo sé que el Señor me ha sentado con Él en los lugares celestiales y yo miro y no me veo en los lugares celestiales. Estos son los accidentes. Pero la sustancia es que estoy sentado en los lugares celestiales. Y cuando yo me miro conforme a la fe en lo que Dios me ha declarado, me encuentro sentado en los lugares celestiales. La fe es algo poderosísimo porque es de Dios, ¿verdad? Y es simplemente dar crédito a Dios. Dar crédito a Dios es la única manera de honrarle, de glorificarle. Porque ¿qué haremos? ¿Iremos a los lugares celestiales a ver si estoy sentado? ¿Para ver si estoy de acuerdo con Dios? ¿O creeremos? ¿Puedo yo ahora levantarme e ir al cielo? No, entonces o le creo o no le creo, pero si le creo, entonces le honro porque es Dios y me lo ha dicho. Y Él dice siempre la verdad y lo que ha hecho está hecho ya, ¿verdad? Así que la fe no es una cualidad del hombre, no es un esfuerzo de imaginación ni de la emoción del hombre. No es que el hombre dice, es que yo tengo una gran fe. Bueno, tendrá él una gran fe suya, no tiene nada que ver con la fe de Dios. Es que yo creo mucho fuerte. Será una acumulación de emoción y de confianza en su fe, que es de factura humana, eso no tiene nada que ver con la fe de Dios, es otro asunto completamente distinto. Así que vemos exhibiciones de fe que no tienen nada que ver con la fe. Son fábricas del hombre, porque Dios ha dado una noción, la noción de la fe, y el hombre la falsifica. Entonces el que le parece que es más voluntarioso, más fervoroso, pues dice, ay, yo tengo fe. Y eso no es fe. Primero hay que oír a Dios y aprender de Él. Y luego ver si estamos teniendo la fe, porque si no podemos estar en un riesgo total de perder nuestra alma por la eternidad. La cosa es seria y es grave, ¿verdad? La fe es generada por el nombre de Dios. No por ninguna voluntad, ni esfuerzo, ni obra, ni tesón, ni sacrificio, ni ritual del hombre. Es generada por el nombre de Dios. El nombre de Dios es el que derrama fe en mí, ¿verdad? Su naturaleza, su carácter, su grandeza, su omnipotencia, su infinitud, su eternidad, todo esto, el nombre de Dios, genera fe en el corazón del que abre el oído y recibe ese testimonio que procede de Dios. También sus obras, su palabra, su venida y manifestación personal al mundo en el tiempo y el espacio, en la persona de Jesús de Nazaret. Las palabras de Jesús de Nazaret, su obra en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión y exaltación en el cielo, su próxima inminente venida a buscar a los que le esperamos y su venida después de destruir este sistema y los hombres rebeldes e incrédulos a reinar eternamente con los suyos. Todo esto, declarado por Dios, expuesto, expresado, manifestado en la historia, en la persona del Señor Jesús, es lo que genera fe en el corazón. No el esfuerzo de uno en creer algo, sino en la declaración de Dios. Dios es el creador de todo cuanto existe. El tiempo, el espacio, el universo, el hombre y su descendencia, la historia. En cuanto al universo, Dios ha puesto el testimonio de su omnipotencia, su infinitud, su majestad y deidad en las cosas creadas perceptibles y visibles para el hombre. Ahí sí tenemos, ¿verdad? Estos son una serie de accidentes que nos conducen a la fe en Dios, ¿verdad? Porque lo ha obrado Él. Ahora en el Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites? En el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. En Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pues esto es una declaración tan tremenda de la palabra de Dios y esta es declaración de Dios. Él ha puesto el sello del testimonio de su autoría en toda la creación. Y cuando vemos los cielos y vemos la enormidad, la inmensidad de lo que Dios ha hecho, y las distancias y la gloria, entonces nuestro corazón tiene que reconocer que lo ha creado Dios. Ahora estamos viendo los accidentes que nos conducen a la sustancia, ¿verdad? ¿De dónde ha salido todo esto? ¿De dónde tengo yo conciencia de persona diferenciada y única? ¿De dónde? Ah, pues bueno, buscaremos una explicación. Fue una singularidad. Salió de un puntito menospreciable todo esto y y de una reacción, una explosión, ¿no? Yo me siento persona distinta de las demás personas por eso. Entonces también me puedo tirar por el suelo y romperme la cabeza, porque si vine de un poco, de una cosa así, no tiene sentido mi vida. Es así. Así también, si yo quiero conseguir una cosa y me cuesta conseguirla porque otros también quieren conseguirla, pues les doy un golpe a todos y consigo lo que quiero, porque... Lo vemos, ¿no? No tiene ningún sentido. Todas las falsificaciones del hombre por su propio peso se desploman como mentiras, como imaginaciones que contradicen además el testimonio que Dios ha puesto en su creación, de que eres el creador. ¿Verdad? En Amós 5:8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Ahora Dios está diciéndonos, busca al que ha hecho estas cosas. No inventes, imagines, imagines necedades, absurdos. Busca al que ha hecho estas cosas, ¿verdad? Ahora, algunos datos que el hombre actual, con sus ingenios de medición y con sus algoritmos, presenta hoy, hemos visto parte de todo esto ya en otras ocasiones, el Orión, porque dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. El Orión está ubicado a una distancia de 1500 años luz de la Tierra. Para 1500 años luz. Eso es muy fácil, ¿verdad? Los niños en la escuela les dicen 1500 años luz. Ah, sí, 1500 años luz. ¿Y qué es eso? Ah, ¿verdad? El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. A la velocidad de la luz, esta tarda unos 8 minutos en recorrer la distancia de los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol. Ahora piensa en 1500 años manteniéndose a casi 300.000 kilómetros por segundo para poder alcanzar el Orión. ¿No vemos la majestad de Dios? ¿Qué puede hacer el hombre que es como tú y como yo y que tiene que comer y beber cada día y dormir porque si no se desmaya y se muere? ¿Y qué puede hacer delante del que ha creado el Orión y lo ha puesto a esa enorme distancia de la Tierra para que recibamos el testimonio de que Dios es Dios, de que es majestuoso, de que es eterno, de que es todopoderoso, ¿verdad? Las Pléyades son un grupo de estrellas que están a una distancia aproximada de 450 años luz de la Tierra. Las estrellas más grandes y brillantes del cúmulo son cerca de 5 veces más grandes que el Sol. El orden de sus estrellas más brillantes es parecido al de la Osa Mayor y la Osa Menor, con una masa total estimada en unas 800 masas solares. Ahora el Señor dice en Job, ¿sacarás tú, en Job 38:32, sacarás tú a su tiempo a las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? La Osa Mayor la puso el Señor en su sitio y la mantiene en su sitio, ¿verdad? En total se conocen más de 50 estrellas en la constelación de la Osa Mayor. Hay una galaxia espiral en esa constelación cuya distancia a la Tierra es aproximadamente 66.000 trillones de kilómetros, es decir, 66 seguido de 21 ceros. Pues si lo podéis hacer esos numeritos en casa, ¿verdad? 66.000 trillones, y después si eres capaz de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1000, hasta que llegues a 1 millón, y después de 1 millón llegues a 1 billón, y después llegues a 1 trillón, y cuando hayas contado 1 trillón, busca 66.000 veces, vuelve a contar. No te dará tiempo en tu vida a hacer esa cuenta, ¿verdad? La luz se mueve a una velocidad, ya hemos dicho, de casi 300.000 kilómetros por segundo. El perímetro de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros. Para viajar de un continente a otro, en los modernos aviones a reacción se puede tardar más de 12 horas. Muchos ya lo sabéis por experiencia, o lo sabemos por experiencia. En un segundo, la luz da 7 vueltas y media a toda la Tierra. Ahora hay una estrella que a mí siempre me ha llamado la atención, porque es muy brillante, se llama el Sirio, y cuando tú ves el Orión, la parte baja del Orión, que hace como una Y, entonces un poquito más abajo a la izquierda aparece el Sirio, que brilla mucho más que las estrellas del Orión, ¿verdad? Ahora, el Sirio, que quiere decir ardiente, abrasador, es una estrella de la constelación Canis Major, es decir, del perro mayor. Y puede verse debajo del Orión a la izquierda y está a 8,6 años luz de la Tierra. Un año luz son 9,5 billones con B de kilómetros. 8,6 años luz serían 81,7 billones de kilómetros. Con el aparato más veloz del mundo, hasta ahora no sé, dicen que ese es el estatorreactor X-434 de la NASA, que puede alcanzar 14.000 kilómetros por hora, tardaría en recorrer un año luz 90.000 años. Si lo multiplicamos por 8,6, nos da 7.353.000 años. Suponiendo que viviéramos 80 años y viajáramos noche y día sin descansar, ni comer, ni nada, necesitaríamos 91.912 vidas para llegar al Sirio. Y luego el hombre dice, no, ¿por qué estás así? ¿Por qué es así? Si no puedes moverte de donde estás y Dios está en toda la creación. Y te está hablando Dios. La fe es creer a Dios, ¿verdad? Piensa en un avión a reacción comercial de pasajeros a una velocidad de 850 o 900 kilómetros hora. Sería más de 10 veces el tiempo empleado, casi 1 millón de vidas. Es decir, ahora yo vivo 80 años, luego vuelvo a vivir 80 años, luego vuelvo a vivir 80 años, 1.000 veces, 2.000 veces, 3.000 veces, 4.000 veces, 10.000 veces, 100.000 veces, 200.000 veces, 80 años, 80 años, casi 1 millón de veces viviendo 80 para llegar allí. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Cómo puede el hombre discutir a Dios y aún plantarle cara y negar lo que él está, el testimonio que Dios nos está dando, ¿verdad? En su creación, de sus obras. Hemos hablado del cúmulo de galaxias Virgo, se piensa que está compuesto por entre 1.300 y 2.000 galaxias. Se calcula que sea unos 58 megaparsecs de nosotros, son medidas de los astronómicas, que es 58 millones de años luz, 58 millones de años luz a 300.000 kilómetros por segundo. Un día tiene 86.400 segundos. Si pudiéramos correr a la velocidad de la luz, a razón de dar cada segundo 7 vueltas y media a la Tierra, ¿nos damos cuenta cuántos segundos han pasado ya en este rato que estamos aquí? Pues cada segundo 7 vueltas y media a la Tierra, y el rato aquí. Venga. Si pudiéramos correr a esa velocidad y la pudiéramos mantener constante, sin disminuir nunca ni detenerse un momento, tardarías 58 millones de años en llegar al cúmulo de estrellas Virgo. ¿Cuántas vidas necesitarías? Necesitarías 725.000 vidas de 80 años. ¿Nos damos cuenta? Y estos son los cálculos que están haciendo los eruditos entre los hombres. No pueden irse a ningún lugar, simplemente lo hacen desde aquí, ¿verdad? ¿Y qué habrías conseguido hacer o saber? Solo llegar a otro punto brillante del universo. Y el hombre no puede hacer nada más que creer a Dios, ¿verdad? En el Salmo 147, 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. En Isaías 40, 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así que el hombre cada vez está haciendo más y más cálculos y cálculos. Bueno, hay tantos, hay 100.000 millones de estrellas en la galaxia, en la Vía Láctea. Ah, no, ahora hay unos 200.000 millones de estrellas. Oh, hay tantos millones de galaxias. No, ahora hay más de 200.000 millones de galaxias. ¿Y qué puede hacer el hombre? Venga, y venga números, y venga números, y venga imaginaciones, y con su mente y con cuatro chismes de medición que inventa. Dios llama a todas las estrellas por sus nombres. Y todas comparecen a llamarlas Él y se ubican donde Él les manda. ¿Y qué puede hacer el hombre? ¿No vemos la ridiculez del hombre? ¿No vemos el despropósito, la blasfemia del hombre, negando a Dios y diciendo que Él ya sabe todo y que lo que Dios dice no es? ¿No te abisma la grandeza, la infinitud de Dios? Estamos hablando que la fe la genera el nombre de Dios, su grandeza, su infinitud. Cuando Salomón inauguró el templo que había construido para Dios, hemos estado leyéndolo esta semana, dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, «Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra, he aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado». Y el hombre aún le parece que en un templo, ahí está Dios, ¿no? No. El Señor lo dice bien claro. ¿Dónde está la casa que me habéis edificado? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Verdad? En Isaías 57, Él nos dice, «Así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados». A Dios es el único ser personal, autoexistente, infinito, eterno, sin principio ni final, sin cambio ni mutación, porque eternamente lo está llenando todo, no hay posibilidad de ningún cambio. Así que cuando Dios se aparece a Moisés y le envía a hablar con Faraón para sacar a su pueblo de Egipto, y le dice a Moisés, «Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Y dijo Moisés a Dios, «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?». Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy, que yo soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros». Ahora Dios es el eterno, infinito, ser personal, único, glorioso, omnipotente, autoexistente. Yo soy que yo soy. No hay ninguna existencia puede haber si no deriva de Él. Si no es Él quien la habla, ¿verdad? Él es el que existe en sí mismo eternamente. Ahora, tal como había anunciado abundantemente y con detalle por sus profetas, Dios descendió del cielo al mundo hace 2000 años. Se hizo hombre en carne y sangre en la persona de Jesús de Nazaret. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, dice, «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria». Así que este Dios infinito, este Dios maravilloso, al que el hombre no puede conocer, nunca desde sí mismo ni por sí mismo, descendió del cielo a este mundo. Es algo tan tremendo. Y cómo toda esta generación y De alguna manera también la cristiandad profesante están borrando todo eso. Ese hecho glorioso de que el Dios infinito que ha creado toda la existencia derivada de Él y este universo y nos ha hecho a cada uno de nosotros con nuestras peculiaridades de persona, descendió del cielo y se hizo un hombre débil como nosotros. En el Evangelio de Juan sabemos lo que dice en el capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando evidentemente del pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, versículo 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, en el principio era el Verbo, el Logos, dice en griego, y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Es exacto y es inequívoco, algunos tuercen, especialmente ya sabemos que hay toda una secta que tuerce todo esto, y precisamente cuando el Espíritu Santo está diciendo de una manera coherente y clara conforme a lo que es la lingüística griega, el Verbo era Dios, entonces porque no tiene el artículo que es necesario para que el protagonismo sea el objeto del que está hablando, o el sujeto también sea el Señor Jesús, entonces dice, no, es que eso quiere decir que era un Dios. Es una mentira total de Satanás. El Verbo era Dios. Era con Dios y era Dios. Y descendió aquí, a la tierra. ¿Verdad? Así que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién puede decir esto? Lo hemos estado leyendo en lo que Dios le dijo a Moisés. Yo soy que yo soy. Solo Dios puede decir eso. Y el Señor Jesús dice, antes que Abraham fuese, tiempo pretérito, tiempo pasado, 2000 años antes de la venida del Señor Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy en presente, en eterno presente. Si no podemos recibir la propia palabra de Dios hecha carne, entonces no puede haber generación de fe auténtica, sino construcción de falsificaciones y de imitaciones por líderes que buscan su propio provecho y su propia gloria. Y no puede haber otra cosa, ¿verdad? En Mateo 11, 25, el Señor dice, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estamos viendo cómo es la manifestación de la persona, de la naturaleza, del nombre de Dios, lo que puede generar fe en el corazón del que tiene los oídos abiertos. Hay más, ¿verdad? ¿Qué puede el hombre en su pequeñez ínfima conocer y enseñar de Dios, de su inmensa creación, de su verdad, de su justicia, del inicio y el final del hombre? ¿Qué puede el hombre enseñar? Nada. Está como tú y como yo. Hace unos años que nació, como tú y como yo. Dentro de poco va a morir. Así que, ¿qué te puede enseñar? Nada. Oh, pero ha ido a muchas universidades y ha conseguido muchos doctorados. ¿Y de qué sirve todo esto? ¿Y qué es esto? Es simplemente más acumulación de imaginación de hombres para engañar a los demás hombres. No tiene nada. Ninguna sustancia. ¿Verdad? El Señor le dice a Job, en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Así que todos estos sabios, eruditos y tal, científicos, ¿dónde estabas tú, le dice Dios, cuando yo fundaba la tierra? Estaba en la mente de Dios para que un día recibieran vida, nada más. No podían estar en ningún ámbito. Tenían que esperar el tiempo determinado por Dios para venir al mundo, como tú y como yo, ¿verdad? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? En la primera carta a los Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura para la mente natural, que no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, evidentemente, ¿verdad? ¿Hasta qué nos ha revelado Dios del hombre, de nuestra historia, del inicio de la raza humana y sus primeras elecciones y acciones? Lo tenemos todo porque Dios ha querido, si no, no sabríamos nada. ¿Cómo podía saber yo cómo fue hecho Adán? ¿Y qué es lo que hizo Adán? Si Dios, que estaba allí, no me lo hubiera revelado. Es que no hay más. El hombre está encerrado en un pequeño cajón de su propio entendimiento y no quiere conocer la verdad. Y quiere mantenerse aislado y está desafiando a Dios. Pero el problema es que está perdiendo su alma para la eternidad, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso, por eso nos envía su palabra, por eso su palabra, ese verbo, ese logos, se hizo carne. Y es su propio hablar, es el propio hablar de Dios, es el comunicado de Dios mismo comunicándose a sus criaturas, es el Señor Jesús, es el logos, el que vino aquí a la tierra, es Dios mismo, evidentemente. Ahora, otra vez, en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, palabra de Dios, dijo Dios, palabra de Dios, Cristo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos lumbreras, grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. En el cuarto día de la creación, Dios creó el sol, la luna y todas las estrellas con sus galaxias, e hizo que su luz llegara a la Tierra. ¡Uy, si son millones de años que tiene! No, no, en el cuarto día llegó la luz a la Tierra. ¿Es Dios o no es Dios? Por eso la fe la genera el nombre maravilloso de Dios, su poder, su gloria y su palabra que nos declara, ¿verdad? Es así. Más abajo, en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, tarde y mañana, no sé si suena eso, ¿verdad? Tarde y mañana, el día sexto, seis días, para toda esta tremenda creación, inmensurable para el hombre. Ahora, en el capítulo 2, entonces, en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, o espíritu de vida, más correcto, y fue el hombre un ser viviente, más correcto, un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo sabemos esto? Es Dios que nos lo ha revelado. ¿Quién estuvo allí? Es Dios que nos lo ha dado a conocer. ¿Quién era la serpiente? Satanás. Ese querubín que se rebeló contra Dios en los cielos y fue echado a la tierra. ¿Y cuál fue el pensamiento que subió al corazón de Satanás? Subiré a lo alto. Junto a las estrellas de Dios estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y fue echado. ¿Y qué le dijo entonces Satanás al hombre? Si desobedeces, serás como Dios. Lo mismo que él ha querido siempre hacer. Todo mentira, todo falso, ¿verdad? Ahora, el hombre creado por Dios, persona a su misma imagen y semejanza, que estaba en la presencia de Dios, eligió deliberadamente rebelarse contra él y desobedecerle, y tal como Dios le instruyó y advirtió, el hombre cayó en muerte y bajo la autoridad del mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesús dice que Satanás, el diablo, es mentiroso y padre de mentira y homicida desde el principio. Así Dios nos informa del primer fruto de relación familiar entre los dos primeros hijos de Adán y Eva, que fue homicidio y muerte, habiendo hecho esa elección, estaban en la muerte, ¿verdad? Así que nos dice en Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y en versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí tenemos el fruto, primer fruto espantoso de la elección de querer ser como Dios, ¿verdad? De Adán. Ahora conocemos también, pero lo repasamos, el desarrollo de la elección del hombre llegando a saturar toda una franja transversal de la historia, que se calcula que habría unos 1.000 millones de hombres ya viviendo sobre la tierra, por toda la genealogía que nos da la palabra de Dios. Así que en Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Así que Dios destruyó toda aquella franja transversal de la humanidad, dejando por gracia, como un regalo de Dios, a Noé, a sus tres hijos y las esposas de ellos, 8 personas, a partir de las cuales empezó a reproducirse una nueva humanidad. A Dios, por gracia, preservó a Noé y a estas 7 personas más con él, porque Dios había dicho que iba a enviar a la simiente de la mujer para salvarnos. Entonces, si se terminaba la raza, ya no había simiente, ¿verdad? Y Dios quería venir Él, como hombre, a salvarnos. Todo es maravilloso, ¿verdad? Pero hemos de... ¿Y cómo puedo yo entender cuando oigo y creo quién es el que me está hablando? Y eso es la fe. Que oye, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice el Señor Jesús. En Juan 5, 24. Así que es oír y creer. Esa es la fe. Porque es la palabra, la voz de Dios, la que llega a mi espíritu, criatura suya. Y mi espíritu le identifica, le reconoce y le cree. Y eso es todo. ¿Dónde está mi mérito? Ninguno. Solo estoy creyendo lo que él me está diciendo. Lo vemos, ¿verdad? Pronto esa nueva humanidad se afirmó en su independencia y rebelión contra Dios, proyectando la construcción de una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, y Dios tuvo que dispersarlos, dando él, Dios, dando testimonio de que nada les haría desistir de su propósito. Esto sucedió en Nínive, en Babel. Ahí tenemos el inicio del gobierno independiente de Dios y de su propósito de competir con él, seréis como Dios. Y de otro lado, Semíramis, la mujer de Nimrod, tuvo un hijo al que llamó Tamuz y dijo que lo había recibido del cielo, y se introdujo allí la religión misterio con la adoración a la madre con su niño venido del cielo, que después ha pasado a todas las culturas, o a casi todas las culturas, hay tantos, ¿verdad?, que se pueden ver, estudiar, como han habido tantas madres del niño, reina de los cielos y reina de los ángeles, etcétera, etcétera, y que ha sido capitalizado por la Iglesia Católica Romana con sus múltiples vírgenes. Ahora, en medio de esa humanidad corrompida, Dios llamó a Abraham y le dijo que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Después Dios libertó al pueblo de Israel, descendiente de Abraham, los llevó al desierto y les instruyó en su ley para que tanto ellos como todos los hombres tuviéramos conciencia de la voluntad de Dios y de nuestra condición de rebeldía y de impotencia para cumplir sus mandamientos. Una y otra vez venimos al mismo punto, ¿verdad? Si una persona tiene una enfermedad y pasa de la enfermedad y y se ríe de la enfermedad. Y esa enfermedad es una enfermedad terminal, pues a poco tiempo muere. Si la persona va a un laboratorio donde le aplican un escáner o una tomografía axial computerizada y le dicen, uy, lo que tienes ahí es un cáncer y hay que extirparlo rápidamente, estás en riesgo de morir en unos pocos días. Esa persona dice, hagamos algo, opérame, sácame esto, ¿verdad? Pero si dice, no, ya no creo que tengo nada, pues a los pocos días se muere, además de pasárselo muy mal, ¿verdad? Así que es cuando hay una referencia que nos declara lo que está pasando en nosotros, cuando entendemos algo y podemos actuar conforme a lo que esa referencia nos está diciendo, ¿verdad? Así que Dios nos ha dado su palabra y su ley. Y su ley es ese escáner, es ese tac que nos va tocando por todo el interior nuestro y nuestra conciencia que la ha puesto Dios en nosotros y nos va diciendo, aquí has tenido peligro de muerte, aquí has incurrido en muerte, aquí también has incurrido en muerte, aquí estás completamente envenenado, aquí estás bajo maldición, aquí... Yo pensaba que no. Bueno, también el que tiene cáncer terminal y dice, oh, yo no tengo nada, se muere. Pero la muerte para el hombre es mucho más que la cesación del latir del corazón. La muerte para el hombre es ir al juicio delante del Dios que le ha creado. Y eso es algo tremendo, ¿verdad? Así que Dios nos advierte porque el peligro es tan fuerte... Y porque Él es tan glorioso y tan digno de que le amemos, ¿verdad? Y le adoremos. Así que en Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que aquí tenemos, ¿no? No te harás imagen, no te harás escultura alguna, ni ninguna efigie de varón o de hembra, dice la palabra en otro lugar, de nada que esté en los cielos arriba, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te harás nada de eso, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Fijaos el desastre que ha hecho toda esa corriente de la Iglesia Católica Romana, desobedeciendo frontalmente a Dios y estableciendo como palabra de Dios el desobedecer a Dios y desafiarle, ¿verdad? Con todas las vírgenes y santos, y etcétera. Pero bueno, el que ha participado de eso sabe que ha estado ahí, ¿verdad? Y que eso que es, ha estado pecando contra Dios. ¿Qué más cosas? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, muchos dicen, no, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo me convertí. Y no se han convertido, están tomando el nombre de Dios en vano. Y no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que estamos oyendo la palabra de Dios. No razonamientos de los hombres, ni mentiras, ni imaginaciones, sino oyendo la palabra de Dios que hizo temblar al pueblo de Israel y rogarle a Moisés que no hablara más Dios con ellos, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Ah? Tienes que trabajar 6 días. El séptimo, no, 6 días... ¿Será 6.000 millones de años, ¿no?, que tienes que trabajar? No, 6 días. de 24 horas. ¿Por qué? Porque en 6 días de 24 horas hizo Jehová tu Dios el cielo y la tierra y todas las cosas que están en ellos. ¿Lo vemos? Esto es la declaración de Dios. Esto es lo que genera la fe auténtica en el corazón. ¿Qué dicen? Pues hace ya toda una sucesión de papas que niegan todo esto y que dicen que, bueno, que creen en la evolución, y especialmente ese último Francisco, que ya pasa de Dios del todo, ¿verdad? Y dice que Dios no es un mago con una varita mágica. O sea, este papa te está diciendo, un mago con una varita mágica puede crear todo, pero Dios no es tanto, ¿verdad? Así que Dios tiene que sujetarse a lo que los científicos han inventado e imaginado, porque han descubierto unas leyes, y Dios no tiene que sujetarse a nada. Dios ha puesto las leyes, pero está por encima de las leyes, ¿verdad? ¿Cómo pudo el Señor Jesús en un instante convertir cientos de litros de agua en vino? No puede ser, porque tiene que pasar por el proceso de sembrar la vid y que pase la lluvia y el tiempo y un año y después otro año hasta que empieza a dar fruto, ya que se pueda comer el tercer año, y luego después se tiene que vendimiar y luego después se tiene que aplastar la uva y se tiene que poner en un lugar donde fermente y tiene que pasar más tiempo para que haya vino. No. Llenad esas tinajas de agua. Presentarlo al maestro Sala. Este vino es mucho mejor que el otro. Entonces, ¿qué? ¿Tiene que sujetarse Dios a las leyes que él ha puesto en la naturaleza? ¿No es Dios? Así que él hizo en 6 días todo cuanto existe. En 6 días. Claro, ¿cómo va a haber gente que de verdad crea y tenga fe en Dios si ya niegan esto? ¿Verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta es otra de las cosas que se no solamente se elimina, sino se revierte por completo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo has hecho durante toda tu vida, honrar a tu padre y a tu madre? Bueno, porque el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, si tu padre y tu madre hacen las cosas muy bien y tú estás de acuerdo y los apruebas. No, honra a tu padre y a tu madre, dice Dios. ¿Les has honrado? Y si no, piensa en lo que has hecho, ¿verdad? No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y cuántos, aún cristianos, dicen, no, porque esto lo ha hecho así, porque tal, tal? Y es falso. Es que su mente les ha hecho construir eso instantáneamente y no se arrepienten. ¿Verdad? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es tremendo cómo la mente elabora rápidamente esquemas. Entonces, enseguida uno dice, esto lo ha hecho fulanito. No. No, esto lo hizo el otro porque me dio aquí, entonces yo, como me hizo esto, yo hice, pero no. Qué rápido elabora todo un sistema en lugar de decir, pues sí, lo vemos, tenemos una mente enemiga de Dios, nos dice la palabra de Dios, y esa es la mente natural, aún en los creyentes. Deuteronomio 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y el Señor Jesús añade, y con toda tu mente, que es cierto, evidentemente, porque es Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo está el registro de tu conciencia? ¿Lo has hecho esto? ¿Lo has hecho siempre desde que estuviste uso de razón? ¿Lo has mantenido siempre sin fallar ni una sola vez? ¿O no lo has hecho nunca? ¿Verdad? Ahora, ¿qué más? Bueno, Dios nos dio ese escáner suyo para que po podamos, a la luz de sus mandamientos, ver si le hemos estado obedeciendo o no en todo nuestro caminar por el mundo. Ahora, la desobediencia a uno solo de sus mandamientos, una sola vez, acarrea la muerte y la maldición de Dios sobre la persona que lo hace. ¿Cómo puede ser eso? No dices que tienes fe, cree a Dios. Lo está diciendo Dios, ¿verdad? Así que en Deuteronomio 27, 26 dice: Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: Amén. Así que los que pretenden justificarse por haber guardado o procurado guardar la ley o los mandamientos de Dios, o ceremonias, o promesas, o rituales, están todos destituidos de su gloria, condenados por la justicia de Dios y bajo maldición. Sí, justamente aquellos que aparecen más temerosos, más religiosos, ¿verdad? Pero Dios es Dios y es santo. Y no hay otra fe más que la que genera su propio nombre. ¿Verdad? En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y sigue la palabra, sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que todos estos que dicen, porque guardo esto, porque guardo estas ceremonias, porque guardo estos rituales, porque guardo estos mandamientos, si es que lo que pretendes es que estás guardando la ley, estás destituido o destituida de la gloria de Dios. Estás bajo pecado y tu boca tiene que cerrarse delante del Dios infinitamente santo. Y más, nos dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Declaraciones de Dios. ¿Estamos oyéndole a él? No importa los razonamientos del hombre humanista, filántropo, etcétera, y progresista. Es Dios. La fe solo puede venir cuando tú oyes y crees a Dios. No hay otro tipo de fe. Bueno, sí hay otro tipo de fe, pero no es la fe de Dios. No, no conduce más que a la imitación y a la muerte y a la condenación. ¿Verdad? Así que hemos visto, bueno, algunas cosas más que sabemos que Dios nos dice. Y si estamos oyendo a Dios, tenemos que oírle del todo. Yo tengo que oírle con todo mi ser a Dios, porque es mi creador y mi sustentador. ¿Y qué nos dice en el Salmo 51 y el versículo 5? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así vine yo a este mundo y cada uno de los que estamos aquí. En Isaías 17:9, ¿qué dice el Señor? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Así que el corazón con el que hemos venido es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo. En Romanos, en el capítulo 8, versículos del 6 al 8, dice que la mente natural es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Así que mira el paquete, ¿verdad? hemos sido formados en maldad, concebidos en pecado, en nuestro nacimiento hemos venido con un corazón que es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, hemos venido con una mente que es enemistad contra Dios y ni se sujeta, ni puede sujetarse, ni puede agradar a Dios. Ahora ponte la ley delante de Dios y verás cómo es exacto el veredicto que Dios da de cómo hemos venido a este mundo. Así que hemos visto el despropósito, la mentira del hombre y de todo su sistema, instituciones, políticas, de justicia, de enseñanza y de religión. Ahora, una vez conocido y creído a Dios en su palabra y testimonio, podemos entender para qué vino al mundo el Señor Jesús. Porque si no, ¿y para qué vino? Pero yo entiendo. Como él nos dice, era necesario que viniera. Si no, mi persona iba a ser eternamente lanzada a la oscuridad. Terrible, sin conocimiento de Dios, por la eternidad. Iba a estar en un lago de fuego que arde con azufre, en el lloro y el crujir de dientes. Mi persona, yo. No un año, ni un mes, ni 10 años, ni 20, ni 100, ni 200, ni 1000 años, sin posibilidad de vuelta para siempre. Era necesario que viniera el Señor Jesús a buscarme, porque yo soy uno de estos perdidos que la ley denuncia y la palabra de Dios denuncia, ¿verdad? Como pecadores. En sus propias palabras, Jesús de Nazaret vino para glorificar al Padre, dándonos a conocer su nombre, su santidad, su justicia, su eterno propósito para con nosotros, su fidelidad y su amor, al entregarse Él en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, en lugar nuestro, en lugar de ti, en lugar de mí. Es cuando yo creo a Dios y sé cómo me encuentro delante del Dios infinitamente santo, todopoderoso, glorioso. Es cuando veo la necesidad de creer que el propio Dios se hizo hombre, él mismo vino a buscarme, y como hemos estado viendo, primero vino para glorificar al Padre, dándonos a conocer su nombre. ¿Dónde nos dio a conocer su nombre? En Él, porque Él es Dios. Su carácter, su santidad, su justicia, su eterno propósito para con nosotros, y Dios nos declara, ya lo había declarado en los profetas, Él nos creó para tener una descendencia para Él, para tener hijos para Él, como nos dice en Malaquías. No hizo Él uno habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Bueno, ¿no salieron los hombres así? De una explosión y de muchos bichos que iban evolucionando. No, Dios hizo un solo hombre, Adán. De Adán tomó a Eva. ¿Y por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y por eso preservó a Noé en el tiempo en que toda la raza se había rebelado contra él y todo era pecado. Todo era depravación y Dios no pudo soportarlo más. Y guardó a Noé, a sus hijos, para que continuara la raza de los hombres, para enviar a su Hijo, para venir Él mismo, el Dios Hijo, a buscarnos, porque estábamos perdidos. Y todavía no habíamos venido nosotros a este mundo, pero íbamos a venir formados en maldad, concebidos en pecado, con ese corazón enemigo de Dios y perverso y desesperadamente malo, y engañoso y con esa mente en enemistad contra Dios, y hemos venido así, y así nos hemos ido desarrollando. Así nos han ido inculcando los hombres rebeldes que han rechazado a Dios y han puesto ese rechazo ya como norma en todas las instituciones de este tiempo. Así nos han ido instruyendo, ¿verdad? Así que el Señor Jesús vino para glorificar al Padre, dándonos a conocer su nombre, su santidad, su justicia. Y su santidad y su justicia, ¿por qué? Porque Él se entregó a la muerte. ¿Pero por qué? Porque yo tenía que morir conforme a la justicia de Dios. Y Dios es santo y no iba a cambiar su nombre por causa de mí. Pero me amó tanto que quiso Él venir a tomar mi lugar como hombre para que yo pudiera escapar de esa terrible, eterna separación de Dios y condenación, ¿verdad? Vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino para llamar a sus ovejas y darles vida en abundancia, vida eterna, con Él en su reino. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios a los hombres pecadores, perdidos e impotentes para agradarle. Así que el inicio de la predicación de Cristo fue llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. En Marcos 1:14 dice: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Otra vez, Dios se hizo hombre. Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él, para que Él derramara su sangre, que es la vida, en lugar de la mía. Y para que Dios así recibiera la vindicación, el reconocimiento de su justicia, recibiera la gloria que le es debida, honrado por el Señor Jesús, en mi lugar, ¿verdad? Para que yo pueda conocer a este Dios maravilloso que ha creado, sustenta todo, que es inefable, que es infinito, que el hombre no puede comprender ni aprehender las cosas de Él, y que Él ha querido hacerme así, criatura sencilla, débil, para venir a morar en mí y hacerme su hijo y tenerme con Él por la eternidad, viendo su nombre, su gloria, su majestad y recibiendo su amor siempre en mí, ¿verdad? En Lucas 23:32 habla de cuando el Señor Jesús fue llevado a la cruz. Llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto es el Señor Jesús, lo que hizo por mí y por ti. Este es el Evangelio. Lo demás son tonterías, imaginaciones de los hombres y catálogos de conductas, de cómo hacer, de cómo conducirse, de cómo agradar. No. Esto es lo que pasó. Este es el Evangelio. Y el Señor Jesús fue clavado en la cruz y pidiendo al Padre que perdonara a los que le crucificaban y a todos nosotros, porque todos le crucificamos, porque si yo no hubiera pecado, no hubiera venido por mi pecado a la cruz, ¿verdad? En Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En la primera carta de Pedro 2:21 nos dice: Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Has visto y has vivido en tu experiencia la mentira del sistema y la imitación y falsificación de la gran cristiandad profesante unida al sistema, en las ofertas aduladoras y mentirosas de tantos líderes ofreciéndoles poder, bendición, prosperidad y realización, sin mostrarles y dirigirles a la cruz donde el verdadero pastor se entregó, llevando los pecados de ellos para salvarles, y enriqueciéndose grosera y descaradamente a costa de las ingenuas y engañadas ovejas del Señor, que siguen infelices, sin paz, sin libertad y sin conocer y experimentar la ternura, la delicadeza, la libertad, el descanso que Él ofrece a los que llegan a darse cuenta de su necesidad, de sus pecados, sin ser, de sus pecados, sin ser inflamados por el fuego del amor del pastor. ¿Ha sido o es esa tu experiencia? ¿Se parece esto algo a los presupuestos encapsulados en fórmulas de hacer así o hacer de otra manera? ¿Se parece esto a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, a la manifestación del nombre de Dios en la persona del Hijo y a su entrega? El Dios infinitamente santo, quien no puede haber nada de pecado en absoluto, ni noción de pecado, no puede estar en su presencia. Él quiso tomar en su encarnación de hombre todo eso hasta ser separado del Padre por el propio Padre para que tú y yo no fuéramos a esa eterna condenación. Y esta es la realidad de lo que está pasando. Todo lo demás es engaño y perder tu vida y tu alma. Esto es lo único que está pasando. Así que, ¿la fe? ¿Qué es? Como todas las grandes palabras y nociones, su sentido está en Dios y el hombre ha deslavazado ese sentido convirtiendo la fe en un producto de su propia factura, de la factura del hombre rebelde, independiente de Dios. Pero Dios nos enseña en su palabra qué es la fe y nuestra necesidad de tener esa verdadera fe para poder ser salvos. Hemos leído lo que dice, después la fe, la sustancia de lo que se espera, la cosa real de lo que no se ve. Y nos dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos dice la palabra que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada de fe y a fe, y es para salvación, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que es fuerte. Es la justicia de Dios que nos es revelada en el Evangelio, como acabamos de ver, y es el llamado de Dios a creer lo que Él nos está diciendo, para que podamos vivir por la fe. No porque no hemos sido tan malos como otros, no porque hemos tratado de guardar unos mandamientos y unas fechas determinadas, no porque hemos hecho unos sacrificios voluntarios, no porque hemos hecho peregrinaciones a santos o a vírgenes, ¿verdad? Todo eso es falso. Eso es del diablo. Y sabemos y hemos leído de la boca de Dios que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Y que por la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado, es lo que acabamos de ver. ¿Cómo sé yo que he estado pecando cuando Dios me dice, no harás esto? Y yo examino mi corazón en una y otra y otra y otra ocasión en todo el trayecto de mi vida pasada y veo que he estado siempre desobedeciendo a Dios. En algunos casos de una manera conspicua, muy clara. En otros casos de una manera un poco encubierta, pero he estado desobedeciendo a Dios. Porque el primero y principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las pondrás como frontales entre tus ojos y las atarás como señales entre tus manos y las repetirás a tus hijos estando en tu casa y hablarás de ella en el camino y al acostarte y al levantarte y las pondrás en los postes de, y en el dintel de tu puerta. Es decir, has estado todo el tiempo amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, en cada circunstancia, en cada relación, en cada respuesta. Tú sabrás, ¿verdad? Pero ninguno lo ha hecho. Luego, ¿qué es esto? Condenación a muerte. ¿Y qué ha hecho Dios? Nos ha amado y se ha hecho hombre. Y ha venido a tomar nuestro lugar bajo su justicia, bajo su santidad, para por esa misma justicia hacernos completamente libres. Más, para engendrarnos hijos suyos, para que le podamos conocer de una manera tierna, íntima, para que vivamos con él por la eternidad. Para eso vino el Señor Jesús, para eso sufrió. La ira de los hombres, la ira de Satanás, la ira de Dios, la muerte en la cruz, la maldición de Dios y aún la separación del Padre, para que yo tenga libertad por completo, para que yo pueda vivir de verdad con Dios y pueda vivir en la fe y por la fe, en una comunión íntima con Él, teniendo la sustancia de todo lo que Dios ha hablado ya en mi experiencia, en mi vida, ¿verdad? Otra vez, la fe no es una cualidad del hombre, no es un esfuerzo de la imaginación ni de la emoción del hombre. La fe es un don, un regalo de Dios al hombre. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe, nos dice la palabra de Dios. Así que somos salvos por un regalo de Dios, de gracia, que no merecemos, ¿verdad? Pero por medio de la fe. La fe es generada por el nombre, naturaleza, carácter, grandeza, omnipotencia, infinitud, eternidad de Dios, por sus obras, su palabra, su venida y manifestación personal al mundo en el tiempo y en el espacio, en la persona de Jesús de Nazaret, en sus palabras, en su obra en la cruz del Calvario, en su resurrección, en su ascensión y exaltación en el cielo, en su próxima inminente venida a buscar a los que le esperamos, y en su venida después para destruir este sistema de los hombres rebeldes e incrédulos y para reinar eternamente con los suyos. Bien, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús de Nazaret te ha dado a conocer el nombre maravilloso de Dios y te ha revelado su santidad, su justicia y su amor por ti. Jesús te ha creado, te conoce total, íntegramente, conoce todo lo oculto, escondido en tu conciencia durante toda tu vida, tus sentimientos, tus pensamientos, palabras y acciones, mucho más de lo que tú piensas que te conoces. Y conociéndote así, sin buscar nada para Él en este mundo, quiso poner su alma por ti, entregándose a morir en la cruz para que tú puedas ser salvo, recibir el perdón de todos tus pecados, nacer de nuevo de Dios y ser así hecho su hijo o su hija, recibiendo la vida eterna. Cuando Él te desnuda y oye su voz llamándote, te rindes a su amor y le entregas tu vida. Él te creó y te amó tanto que descendió del cielo a buscarte cuando te habías perdido y estabas muerto o muerta en tus delitos y pecados, como nos dice la palabra en Efesios. Allí en la cruz, Él llevó el juicio, la sentencia y la condena que tú y yo merecemos porque nos ama. Toda otra noción de amor es otra invención de la imaginación de los hombres y búsqueda de satisfacción y del amor propio, ¿verdad? No hay más, ¿verdad? Él te conoce y te ama, una vez más se está llamando. ¿Qué vas a responderle? A veces a mí me da cosa esto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que si la lluvia va cayendo, va cayendo, va cayendo y no produce hierba provechosa a los que preparan la tierra, está próxima a ser maldecida. Y los que están oyendo tantas veces el Evangelio y nunca han creído realmente a Dios, están en un peligro gravísimo. Cualquier día pueden trascender esa línea de no retorno y endurecerse y quedar ya para la eternidad en condenación eterna. Y cuando Dios está llamando y llamando y llamando y estás oyendo que te llama y sabes que te llama a ti y no le respondes, yo temblaría, ¿no? De lo que estás eligiendo, a dónde te estás dirigiendo, en quiénes estás confiando en lugar de confiar en Dios, y de que en cualquier momento esa línea de no retorno la puedes cruzar. Entonces ya no hay vuelta, ya no vas a querer entregarte a Dios. ¿Y qué es mejor? Cuando oyes que te está llamando, rendirle tu corazón. Esa es la verdadera y la única fe. ¿Quieres dar gozo a su corazón y a los cielos? Él nos echó atrás cuando era necesario que entregara su vida por ti para salvarte. ¿Te vas a echar atrás tú cuando ya te ha salvado y te está llamando hoy? Él no se avergonzó cuando tuvo que recibir los azotes, los insultos, los esputos, los clavos y las burlas por salvar tu alma. ¿Te vas a avergonzar tú de Él? Oye una vez más su voz. ¿Y qué importa cómo está el ambiente? ¿Y qué importa cómo están aquellos que se dicen creyentes o cristianos? Si no le conocen. Él ha creado tu alma y ha venido a buscarte a ti. Y te habla a ti. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no querían ser reprendidos por la luz. El que cree al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 36. El que beba de esta agua, de toda la información, de toda la instrucción, de todo el conocimiento, de todo lo que la ciencia y el hombre está inculcando a los demás hombres en esta generación, el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos 13 y 14, ya he citado 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, Juan 6, 29, Juan 7, 37, aquel que viene a mí de ninguna manera le echo fuera. Nunca podrás decirle al Señor que Él te iba a echar fuera, porque Él te lo está diciendo, si vienes a Él de ninguna manera va a echarte fuera, y Él vino del cielo cuando tú eras enemigo o enemiga de Él a tomar tu lugar en la cruz. Él no te está mintiendo nunca. Aquel que viene a mí de ninguna manera le echo fuera, ¿verdad? En Juan 6:37, en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué maravilla! Yo pensar ahí en medio del pueblo de Israel, en aquella fiesta que estaban celebrando de los tabernáculos, y el Señor se pone en pie y grita, si alguno tiene sed, venga a mí. Y ¿quién puede decir eso? Aquel que puede decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquel por quien ha sido creado todo cuanto existe. Aquel que es Dios, el Hijo, ¿verdad? ¿Qué más? Otra vez, como dice el Señor, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el único que puede hacerte libre, el único, porque es el Hijo. El esclavo solo puede hacerte esclavo del esclavo, ¿verdad? Que es donde está hoy la mayoría de la población humana. Bueno, esto en los versículos 31, 32 y 34 al 36 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y más, el Señor dice también en ese mismo capítulo, en el versículo 51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Entendemos que la fe es creerle? El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Lo vemos, ¿no? ¿Cuántos hay que le creen? ¿Qué creen esto? Que no van a ver nunca muerte. Esta es la fe. Es la sustancia de lo que se espera, es la cosa real de lo que no se ve. ¿Verdad? ¿Qué más nos dice el Señor? Bueno, tantas veces lo compartimos, ¿verdad? Que el buen pastor conoce a sus ovejas y las llama por nombre y las saca fuera y va delante de ellas y las ovejas le siguen, y que al extraño no seguirán porque no conocen, huirán del extraño porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué más dice el Señor? Pues que Él es el pastor de las ovejas y Él es la puerta, y que Él vino a poner su alma por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no morirán nunca, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Estamos claros? ¿Quién está hablando? ¿Le estamos creyendo del todo? Cada uno personalmente. Es algo muy íntimo, ¿verdad? ¿Qué más? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor se manifiesta a aquel que tiene sus mandamientos y los guarda, es una manifestación íntima. Es algo que el espíritu de la persona que de verdad cree percibe con toda nitidez, con toda seguridad, de que el Señor se está manifestando, y esa persona solo desea. Está unido por completo al Señor, solo desea adorarle, andar con Él, que su boca hable las palabras que el Señor pone en su corazón y que el amor del Señor pueda llegar a otras personas para que puedan ser salvas y no perezcan en la eterna oscuridad y en el lloro y el crujir de dientes y en el lago de fuego que arde con azufre por los siglos de los siglos. Todo esto son testimonios de Dios en su palabra. ¿Le creemos en todo? ¿O creemos solo unas partes que sean de acuerdo con nuestra idea de las cosas? Entonces no le creemos, no es fe eso. Solo en la fe hay salvación. El justo, por su fe, vivirá. Y no hay más, no hay otra vida. Si crees que Jesús es el Señor, y en tu corazón crees que Dios le levantó de los muertos, y confiesas con tu boca, serás salvo. Testimonio de la palabra de Dios. Lo que estamos hablando es solo la palabra de Dios. No nos interesa ningún acuerdo con los hombres rebeldes. Estamos hablando solo la palabra de Dios. Es Dios que se está derramando en el oído y en el corazón del que quiere oírle. Que es así. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Verdad? Ahora solamente el Hijo de Dios puede hacerte verdaderamente libre de tus pecados, de tu inquietud, de tu inseguridad, de tu falta de paz, de tu comezón, de tu descontento, de tu amargura, de tu rencor, de tu resentimiento, de tu vacío, de tu soledad, de tu incapacidad para perdonar, de toda adicción o vicio que te domine, de toda dependencia o autoridad espiritual bajo la que hayas puesto tu vida. Él despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y toda potestad le ha sido dada en el cielo y la tierra, y toda rodilla se va a doblar ante él, y toda lengua le va a confesar como el Señor. Ahora él está hoy aquí llamándote en su paciencia, en su amor, en su ternura, una vez más. Y como siempre insistimos, tú ya sabes, el Señor no va a forzar tu voluntad. Te ha hecho persona a su imagen y te ha dado la prerrogativa de la elección. Y Él te da la información, Él te da la luz de su palabra para que la recibas y le creas. Pero no te va a obligar, ¿verdad?, a creer. Así que Él ya te ha advertido de los lobos, los ladrones, los falsos profetas, los forjadores de ídolos y del fin que les espera a ellos y a todos los que les siguen. Otra vez, como tantas veces preguntamos, ¿con quién quieres estar? Si no estás con Él, estás contra Él. El que no es conmigo, contra mí, es el que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor Jesús. Si no estás recogiendo con Él, estás desparramando día a día, hora a hora, momento a momento. Un día ya muy cercano, toda la tierra se va a postrar delante de Él y le va a confesar como el Señor. Pero el día de salvación es hoy, es ahora. ¿Le crees? ¿Le abres tu corazón ahora? Todo lo que Él es, todo lo que Él te ha hablado, todo lo que ha dicho y ha obrado en la historia, ¿quieres creerle? ¿Le vas a confesar hoy? ¿Quieres alabarle con todos los que nos hemos entregado a Él? ¿Quieres que haya gozo en los cielos por esa elección de tu corazón para bien y salvación de tu alma? Qué hermoso que Dios nos está dando este tiempo y esta ocasión para todos, porque es maravilloso, como le cantamos, gloria a su nombre.